Bienvenidos a tu espacio, donde te pondrás al día con toda la información que necesitas
sobre proyectos industriales en las áreas de automatización y control de los procesos y mucho más.
Estás escuchando Industrias y Proyectos 3.0, tu podcast, tu espacio sobre actualidad industrial, automatización, proyectos de ingeniería, donde conversamos sobre todo lo que tiene que ver con mejores prácticas y aplicaciones de nuevas tecnologías en proyectos de ingeniería y producción industrial. ¿Quieres conocer un poco más sobre estos temas? Quédate con nosotros. Las plataformas de podcast tienen la opción de descargar este programa. Así que les recomendamos a nuestros seguidores suscribirse a nuestro podcast en la plataforma de su preferencia y descargarlos para escucharlos mientras van camino a esa fábrica o a esa industria en su vehículo, transporte de la empresa o transporte público. Y así nosotros los acompañamos en ese camino, informándose y poniéndose al día con los tópicos que tratamos. Hoy, en este nuevo programa, vamos a hablar sobre un tema muy interesante que está muy en boga. Pero antes de darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, bueno, vamos a excusar a José, mi compañero de podcast, que bueno, hoy está en una guardia nocturna en la mina y bueno, no nos puede acompañar hoy, pues. Pero entonces, bueno, vamos a darle la bienvenida a Albert Mestre Escoda, ¿verdad? Que se encuentra ahorita en Barcelona, España. Vamos hasta Barcelona, España para hablar con Albert. Albert, bienvenido a tu podcast Industrias y Proyectos 3.0.
Hola, Jesús, ¿qué tal? Muchas gracias.
Bueno, Albert, cuéntanos primero un poquito de ti, de tu experiencia profesional, para que la audiencia te conozca y después entremos en materia.
Ok, encantado. Yo estudié un grado de ingeniería química en la Universidad Autónoma de Barcelona y después hice un posgrado en inteligencia artificial aquí también en Barcelona, en la Universidad Politécnica de Cataluña. Porque, bueno, en uno de los trabajos que estaba trabajando se me asignó un proyecto de Big Data y ahí vi que me gustaba trabajar con los datos, ver un poco las relaciones entre ellos y aposté por esta nueva rama que aún está, yo creo, por descubrir y le vi el potencial y entonces me apunté en este posgrado y desde entonces que estoy realizando varios proyectos aplicando la inteligencia artificial en la industria 4.0 y, bueno, en concreto la industria química.
Albert, una de las cosas que creo que sería bueno para iniciar esta charla sería que nos ayudara a definir qué es la inteligencia artificial, porque unas personas pensamos que es como un super robot o como
exacto, cuando o Terminator
o no sé, o algo parecido, pues, ¿no? Entonces, exactamente qué es la inteligencia artificial.
Claro, de hecho hay muchas definiciones porque ya hace mucho tiempo que se está trabajando en esto, pero realmente ha surgido el boom muy recientemente porque como hay tantos datos, hay datos de tu teléfono móvil que los emite, datos de la industria, de todos los sensores, de todo, y entonces justo se está haciendo este boom de la inteligencia artificial y entonces se podría definir como el uso de los datos para construir unas correlaciones entre ellos y poder entender cómo se relacionan estos datos. Y esto nos lleva a poder hacer predicciones, a poder hacer clasificaciones y otras tareas que no se pueden hacer mediante las técnicas convencionales. Esto lo definiría así.
Claro, ahora viene, tenemos toda esa data y entonces, ¿qué aplicaciones? ¿Qué podemos hacer con todos esos datos que ahora tenemos a disposición, pues?
Claro. Realmente mencionar inteligencia artificial es casi como mencionar tecnología. O sea, es una palabra que engloba muchas ramas diferentes. Una de las principales es lo que se llama machine learning, Machine Learning y Deep Learning, que es el aprendizaje supervisado, que se llama de esta manera, que es construir como modelos a partir de datos que ya conocemos su clasificación. Una de las aplicaciones, por ejemplo, es la predicción en la industria, por ejemplo, la predicción de el tiempo de vida que le queda a algún equipamiento, como puede ser una bomba o un compresor, en base a todo el histórico de datos que va generando, ya sea de intensidades o de electricidad o de vibraciones. Y entonces este análisis multivariable nos permite poder adivinar casi cuánto tiempo de vida le queda a nuestro equipo. Eso sería un ejemplo.
¿Y qué otras aplicaciones más pudieras mencionar? No sé si tienes más ejemplos a la mano para...
Sí, realmente es que aplicaciones hay muchísimas. O sea, es casi todo se puede modelizar con Deep Learning, por lo que si tienes los datos, ahí puedes encontrar patrones que a simple vista no vemos y nos pueden ayudar en el día a día. Por ejemplo, otra aplicación, que esto lo leí hace poco, es que usaron Deep Learning para adivinar si un paciente tenía coronavirus o si no lo tenía, solamente a partir de la voz, de la tos, a través de un teléfono móvil. O sea, el paciente tosía delante del teléfono móvil y la inteligencia artificial era capaz de predecir con un número muy alto de accuracy si este paciente tenía COVID o no. Imagínate. Wow. O sea, bueno, es realmente el límite, casi no hay límite. El límite está en la sensibilidad del sensor o del device, ¿no? Que pueda medir. Entonces, si un teléfono móvil es capaz de medir las ondas de tu voz, pues ahí puedes hacer correlaciones barbaridades.
Albert, entonces, ok, ya tenemos toda esta data, ya le estamos viendo las aplicaciones. Ahora vámonos al mundo de la industria, pues, que es a lo que nos... De la temática que trata este podcast, pues, de las aplicaciones para la industria. Y entonces, ¿qué aplicaciones o cómo se prepara la industria, o sea, para el uso de la inteligencia artificial?
Claro, aquí esto creo que es muy importante porque ahora que ha surgido este boom y este tópico de lo que tanto se habla, a muchas empresas o muchas industrias quieren aplicarlo a sus procesos y empezar a hacer predicciones y a cómo utilizar la magia de toda esta tecnología. Pero la principal barrera creo que es los datos. O sea, las empresas o industrias que no tienen los datos suficientemente estructurados, o sea, ordenados y guardados en un histórico de datos, ahí es la complicación. No van a poder construir estos modelos de Deep Learning que les permiten conocer, predecir y optimizar su proceso. Por lo que yo lo diría que la primera tarea a realizar es todo el histórico de datos, ya sea de sensores de temperaturas, de presiones, de caudales, de lo que sea, que quede guardado, estructurado en una base de datos.
Esa sería la primera fase. O sea,
la primera fase, súper importante.
El almacenamiento y vamos a decir, resguardo de los datos es como que la etapa inicial.
Exacto, porque sin datos, no, o sea, el algoritmo sin datos no es inteligente. Claro. Esto.
Claro. Entonces, me imagino que la segunda fase viene a ser como el modelado, ¿no? O sea, predecir el modelo.
Exacto, entonces... Sí, exacto. La segunda fase es construir estos modelos de las que, bueno, hay muchas herramientas, ya sean, bueno, lenguajes de programación o también hay herramientas que ya vienen como predeterminadas para que tú puedas construir tu modelo en base a tus datos. Y entonces lo acabas de retocar un poquito para que se ajuste al máximo a tus datos de proceso. Y ahí ya puedes empezar a hacer las predicciones, a ver si se parecen con la realidad. Y entonces ya entramos en el término del digital twin, que lo llaman, que es el gemelo digital, en el que es un modelo que tú tienes, en el que puedes hacer predicciones, puedes hacer cambios, todo esto en un entorno digital, o sea, sin ningún coste. Y tienes por la otra cara de la moneda tu proceso real, por lo que puedes estar constantemente adivinando qué pasaría si optimizando tu proceso y ahorrando costes, energía, agua, etcétera.
¿Y cuál sería la diferencia entre este proceso y la simulación?
Claro, la simulación, a ver, mediante la inteligencia artificial también se hace simulación. Lo que pasa que la simulación, así como las técnicas que siempre se han usado, es mediante modelos con los primeros principios físicos, que lo llaman, que ahí utilizan pues las ecuaciones diferenciales, las correlaciones de modelos termodinámicos y todas estas fórmulas que...
También nos ayudan a predecirlo.
También, exacto. O sea, es muy importante que todo lo que podamos calcular con las fórmulas que conocemos, mucho mejor, porque así ya sabemos que nuestro resultado es bueno. Esto es muy importante. O sea,
van de la mano.
Van de la mano.
La inteligencia y entonces, se apoya también en los algoritmos.
Totalmente, totalmente. Y entonces, lo ideal, bueno, en muchos casos lo ideal es hacer como un híbrido, mezclando la simulación tradicional con las ecuaciones diferenciales, los modelos termodinámicos y todo esto, con la inteligencia artificial. Y ahí hacer como un híbrido de los dos que van de la mano en lo que se puede... Yo creo que es el futuro de la simulación se basa en esto.
Claro, porque ahorita las simulaciones las construimos de repente con una serie de datos muy puntuales, estacionarios, de las variables en la entrada del proceso, las composiciones, algo así. Y con eso hacemos unos cálculos como fijos, pues, ¿no? Ya, bueno, a estas condiciones nos va a dar este valor. En cambio, estoy viendo el potencial de que los datos pueden ser también dinámicos, y todo se va a complementar, o sea, la parte de los cálculos con lo que viene de estos modelos, ¿no?
Exacto, ajustado con datos reales de proceso, esto es importante. Entonces, tu simulación va a ser casi igualita que tu proceso físico, que esto, claro, siempre ha sido como la complicación de que sea lo máximo parecido.
Claro, y además de manejar un volumen de datos muy, muy alto también, pues, ¿no? Me imagino.
Claro, y entonces esto, aparte de simular y de optimizar, también hay una herramienta que te permite de entender qué variables o qué datos tienen más relevancia que otros, ¿no? Si ahí en tu proceso está influyendo más la temperatura ambiental que otra variable. Y entonces esto también es muy importante para entender tu proceso.
¿Cuáles serían entonces, según tu criterio, los mayores beneficios que podemos sacar de esta tecnología aplicada a la industria de procesos, a la industria química, o a la industria petroquímica, o a la industria de procesos en general, pues?
Ok, yo aquí creo que podemos diferenciar entre los procesos ya existentes, o sea, las industrias que ya tienen una planta, ya funciona y ya están en producción, y el diseño de nuevos procesos. Ok, en el primer caso, en los procesos ya existentes, ahí con la inteligencia artificial se puede optimizar la emisión de gasos de efecto invernadero a la atmósfera, se puede reducir en gran parte, se pueden reducir costes de electricidad porque al tener ese Digital Twin puedes obtener recomendaciones de disminuir gastos energéticos. O sea, es como queda todo optimizado con todas las variables hasta el punto de que las propias fábricas se vayan optimizando solas. O sea, por ejemplo, en verano, si hace mucha calor, pues igual no hará falta calentar tanto un fluido o un proceso, porque el propio Digital Twin ya sabrá que todo se adapta al exterior, ¿no? Pues entonces, mediante esto, es posible tanto
reducir... Es que me imagino, disculpa que te interrumpa, interactuando también, me imagino que se podrá crear también en paralelo otro... como otro sistema de inteligencia artificial para el clima, ¿verdad? Y entonces este sistema del clima hablará con este de optimización del proceso y le dirá, bueno, yo pronostico que mañana la temperatura y va haciendo los cálculos como para que se vaya preparando, ¿no? ¿Se podrá?
Exacto. Esto, de hecho, bueno, en la conferencia que hizo AspenTech del Optimize 2021, hay un montón de charlas que hablaban de esto, de que la propia fábrica será consciente de cómo optimizarse ella misma. Y entonces ahí los beneficios, hay un montón de ahorro de costes, que esto se traduce a nivel económico, la cual a todo el mundo le interesa. Y también, paralelamente, esto es lo mejor, reducir el impacto ambiental.
Albert, entre los otros múltiples beneficios, ¿podrías compartir con la audiencia sobre tu investigación, sobre lo que estás trabajando?
Sí.
¿Tu proyecto de investigación en qué beneficios más o menos puede traer a la industria?
Exacto. Mira, justamente ya he hablado de la primera rama, que es las industrias que ya funcionan, y la segunda rama, que son todo el tema del diseño de nuevos procesos y de nuevas plantas de fabricación, que está muy relacionado con el proyecto que yo estoy haciendo, es que la inteligencia artificial permite modelar cómo funcionaría tu planta solo mediante, aunque aún no funcione. O sea, casi que el intercambio de datos entre las fábricas existentes y tu diseño de proceso será mucho más fácil. Y entonces, una de las investigaciones que yo estoy realizando es el propio diseño automático del proceso mediante reinforcement learning, que es un ámbito de la inteligencia artificial en el que, bueno, genera como una propia conciencia de cómo está diseñando el proceso. Y esto va a permitir diseñar procesos más rápido, más ágil y más flexible, la cual, bueno, es mucho más cómodo.
Asusta a la gente, ¿no? Me imagino que puede pensarse que, bueno, se van a eliminar puestos de trabajo. ¿Cómo se maneja eso?
Esta pregunta es muy buena y realmente da mucho que pensar. Y yo creo que la respuesta está en que no tiene que ser una... O sea, aunque realice muchos cálculos, la inteligencia artificial nunca va a tener el criterio humano que tiene un ingeniero. Por lo que va a ser una herramienta más que los ingenieros puedan utilizar. Es como el Excel, por ejemplo, ¿no? Yo me imagino hace muchos
super
años...
Excel.
Es un super Excel, claro. Hace muchos años era inútil tener que realizar el cálculo, ¿no? Como de cada celda, una vez y otra vez y otra vez. Y entonces ahí apareció el Excel y a lo mejor surgía la misma pregunta. ¿Y si el Excel reemplaza a los profesionales? Y se ha visto,
sí.
Se ha visto claramente que no. Y en este caso va a ser, yo creo que va a ser lo mismo. Un Excel, pero más potente y multivariable, que es lo que realmente importa.
Bueno, y yo creo que adicional a eso, se va a necesitar todavía gente más especializada para poder manipular ese Excel.
Claro, ahí sí que hay como la mezcla entre estos dos campos, que es el campo de ingeniería y el campo de la ciencia de datos y de cómo aprende un modelo, en el que sí que yo creo las organizaciones que puedan tener estos dos perfiles del científico de datos y el ingeniero, que estén dentro de un mismo equipo y haya una comunicación entre ellos, creo que es, bueno, hará mucho más simple el uso de... Bueno, esto a lo mejor es... Es que, claro, depende de cómo evolucionen todas estas plataformas para poder realizar estas técnicas. A lo mejor un ingeniero con los conocimientos solo de ingeniería puede utilizar muy versátil estas herramientas. Esto ahora es un poco complicado de
predecir.
De predecir, sí.
Bueno, Albert, de verdad que ha sido súper interesante toda esta información que nos has dado. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Sería, bueno, importante que si alguien tiene una duda, alguien quiere contactarte para alguna asesoría, ¿cómo te ubican tus redes sociales, un correo electrónico, algo para que si alguien de la audiencia quiere contactarte, ¿cómo lo hace?
Sí, claro. Yo tengo mi LinkedIn, que es Albert Mestre, Skoda, que bueno, es mi nombre. Y también tengo un correo relacionado con el proyecto que estoy realizando, que se llama, el correo es a.intemic, la primera con N y después con M, intemic@ a.mestre@intemic.com. Ahora me había liado. Pero bueno, si no, a cualquier duda a través de Jesús, seguro que lo podemos resolver.
Bueno, Albert, muchas gracias. Gracias por haber con toda nuestra audiencia este tema tan, tan interesante. Y bueno, ojalá después pudiéramos repetir esta actividad con los avances que vas teniendo y también bien sobre cualquier otro tema que sea relacionado con la inteligencia artificial y aplicaciones a la industria.
Seguro que sí. Gracias a ti, Jesús. Para mí es todo un orgullo a poder participar en este podcast y seguro que avanza muy bien este proyecto.
Qué bien. Bueno, estaremos pendientes de ti y de cómo sigue todo. Bueno, amigos, ha sido todo por este episodio de hoy. Como saben, las plataformas de podcast tienen la facilidad de compartir el contenido y si escuchas, si sabes de alguien que crees que esta información puede ser de su interés, le das a compartir y lo puedes enviar por las redes sociales, el WhatsApp o cualquiera otra de las herramientas que tiene. Ha sido todo por hoy. Gracias.
Nos despedimos por hoy. No olvides suscribirte a tu plataforma de podcast para estar atento a nuestras publicaciones. Escúchanos por Spotify, Google Podcast y tus valoraciones en Apple Podcast son importantes para nosotros. Hasta la próxima.